Bueno, estamos escuchando a Carlos Rivera. Yo no lo conocía, pero el año pasado estuvo aquí en el Luna Park, hizo un concierto enorme junto con Abel Pinto, que fue uno de los invitados. También había estado ya en el Gran Rex. Esta canción alude a la ofrenda de muertos, que es algo que también México ha exportado, porque aquí en el Museo Fernández Blanco todos los años se hace la ofrenda de muertos junto con la Embajada de México. Este año, para la Noche de los Museos, se hizo en la Explanada del Malva un altar también. O sea que esto que es tan mexicano ya se ha exportado, y esta es una película de Disney Pixar, ¿no? La verdad es que es absolutamente bella. Vas a llorar cuando la veas en la privada para prensa. Y la película ya recaudó 480 millones de dólares en los Estados Unidos y 46 millones de dólares en México. Se estrena el 11 de enero del año próximo aquí en la Argentina, por eso estamos adelantando un poquito. Pero vos estuviste con alguien que es parte del equipo que hizo la película.
Exacto, Susy. Aparte, jugamos con la localía, ¿no? Porque se trata de Gastón Ugarte, un argentino en Pixar, ese sería como su subtítulo. Y él es uno de los supervisores de el armado de los modelajes de los sets en las películas. Lo hizo ya en Un Gran Dinosaurio, que también es una película de Disney Pixar, y lo vuelve a hacer con Coco. Hay una particularidad de Gastón Ugarte. La primera es que él es tucumano y que en los últimos años hizo un viaje al norte argentino, y eso lo marcó muchísimo para poder crear los universos que vas a ver en Coco, los universos mexicanos. ¿Por qué? Porque él lo que encontraba es que había muchos paisajes que eran muy similares del interior de México, que era lo que querían retratar de la casa de Miguel, que es el protagonista, con los paisajes que uno ve en el norte argentino. Incluso, algo que yo le preguntaba en la charla que tuvimos en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, que fue a fines de noviembre, era acerca de el paralelismo que yo encontraba en los colores del carnavalito, del carnaval aquí en Argentina, con las celebraciones mexicanas. Y él me decía que tal cual, que sin que muchos en Pixar lo supieran, él llevó un poco la impronta argentina a eso. Y hay algo que seguramente vos vas a poder describir mucho mejor que yo, que son los dos universos diferentes que se ven en Coco.
En realidad son tres. Hay un universo espiritual, un universo terrenal y el inframundo, como lo llaman ellos, que en algún momento en la película se cruzan. Y esos colores que son tan mexicanos, es por ejemplo el color naranja, que sin spoilear la película, es el camino hecho con hojitas color naranja que los muertos recorren el Día de los Muertos para encontrarse con los vivos y hacer en realidad una celebración de la vida, porque ese encuentro lo que hace es mantener viva la memoria y el recuerdo de aquellos que se fueron, ¿no?
Algo que nos contaba en la entrevista a Gastón Ugarte es que en el universo, en aquel inframundo, lo que ellos quisieron crear es un universo vertical, que no tiene techo, que no tiene un límite hacia arriba, porque, digamos, los muertos siguen llegando, es algo que es de nunca acabar, y es como la idea que ellos quisieron dar para que se entendiera, y también buscar que, por más que nosotros los adultos disfrutemos de Pixar, es una película que está destinada a los niños en principio.
Sí, pero te digo que también a los adultos, porque el tema es un totalmente tema fuerte, digamos, estamos hablando de la muerte.
Exacto.
Pero es muy interesante el modo en que Disney y Pixar logran llegar a los chicos con un tema que es tan áspero, tan duro.
Exacto.
Y tan inasible para los chicos, porque los nenes vos les hablás de muerte, pero es difícil explicarles qué pasa con los que se van. Bueno, yo te digo que en el cine llora todo el mundo, los nenes, los adultos, incluso la experiencia de verla en México también es diferente, ¿no? Porque
totalmente,
ellos tienen esa ofrenda a los muertos muy incorporada a su cultura.
Pero es una cultura, digo, eso también me parece que está bueno desde la postura de, digamos, inculcarle a los niños esta idea diferente, ¿no? De tomar la muerte, porque ellos tienen una manera de celebrarlo muy diferente a nuestra manera de lamentarlo, ¿no?
Completamente, y además es una gran inteligencia la de Pixar,
sí,
que es empezar desde Moana a explorar culturas que no son la de Estados Unidos.
Bueno, es un poco un paso que vienen intentando, digamos, en cierta universalidad de temas, y después ir a buscar distintas etnias, por decirlo de alguna manera. En el caso de Coco es mucho más claro desde la cuestión latina.
Pero también pasó con Moana, por ejemplo,
bueno,
que era
Moana
la Polinesia,
es toda la Polinesia y todo lo demás.
O sea, que son inteligentes en salir a buscar temas y a investigarlos muy profundamente cuando se les agotaron los propios.
Tienen,
¿no?,
mejor, tienen mejor este equipo de análisis que otras películas, ¿no? Digamos, porque
duda,
la verdad es que la animación lo que le permite es sostener las particularidades de cada lugar sin necesidad de, si fuera con personas, ir a buscar un rubio que se que haga de mexicano,
no,
cosa que ha pasado
además,
con otras películas.
Exacto, pero acá por lo que cuenta Cande, y además vos te das cuenta que en esta película puntualmente hay un equipo mexicano que hizo una investigación muy profunda, y esto vos sabés que lo quiero vincular con algo que está pasando también con otros americanos, como por ejemplo Tim Burton.
Sí.
Tiene una muestra que acaba de inaugurar en uno de los museos más reconocidos de Ciudad de México, que es el Franz Mayer, y me contaba el director del museo que Tim Burton pide cada año que lo lleven a Michoacán a ver un museo de muertos. Claro. Entonces vos haces el link con el cadáver de la novia y decís, ah, bueno, acá veo cuál es tu inspiración,
claro,
la Catrina, ¿no?
Sí, bueno, eso está claro. Y para redondear, me imagino que en México no mucha la gente lo sabe, pero muchas de las voces que se utilizan en segundo, tercer personajes son escritores mexicanos.
Exactamente.
Benito Taibo, Elena Poniatowska,
Gael García Bernal. Exacto,
digamos, y la verdad que sobre todo los escritores es muy agradable que les hayan pedido a ellos que participen, porque es una forma de ampliar y reconocer también esa circunstancia, como acá en algún momento los Les Luthiers también participaron, creo que era en Bolt, del doblaje de alguno de los personajes, y eso una vez más insiste o pone el acento en respetar cierta diversidad y de entender claramente quiénes están del otro lado a la hora preparar un producto cultural, si se quiere, para todo el mundo, pero respetando las particularidades de cada lugar.
Así es, un producto global de Disney Pixar. Coco se estrena el 11 de enero en la Argentina. Yo ya la vi, la vamos a ver en privada de prensa prontito, pero no se la pueden perder, vayan solos o con sus hijos, pero vayan a verla dos veces y van a llorar, porque el tema que tocan nos atañe a todos.
¿Te puedo hacer la misma pregunta que le hice a Gastón Ugarte?
A ver.
¿Cuál fue tu personaje preferido de Coco?
Mi personaje preferido de Coco, una buena pregunta, creo que es el nenito, porque creo que la película contada de la mirada de un niño es siempre muy, muy tierna. Me quedo con Miguel Rivera. Pero ahora seguimos escuchando un poquito a Carlos Rivera en el tema Recuérdame, ahora que ya le contamos de qué trata un poquito la película, y enseguida venimos con nuestras invitadas de lujo, Julia Moscardini y la querida amiga Ivana Costa.
Soñando en regresar, recuérdame, aunque tenga que emigrar, recuérdame. Si mi guitarra oyes llorar, ella con su triste canto te acompañará hasta que en mis brazos esté.
Y seguimos aquí en Quedamos en el CCK. Hoy quedamos en Maipú 555 desde la radio directamente. Y ya dijimos que teníamos dos invitadas muy especiales en el piso. Ivana Costa es doctora en filosofía, coordinó un ciclo muy interesante este año en el CCK. Y tenemos a Julia Moscardini, que ya prometió que va a cantar en vivo. No sé si será así, pero este martes va a estar haciendo jazz y haciendo participando de un homenaje a Duke Ellington. Bueno, bienvenidas a las dos.
Muy buenas noches, gracias por invitarnos.
¿Te puedes acercar un poquito? Así te escucha todo el país.
Bueno, estamos ahí, está
perfecto. Bueno, muy bienvenida. Vamos a empezar preguntándote entonces cómo te estás preparando para este concierto que es enorme, ¿no?
Sí. Creo, no sé si vos dijiste el martes, pero voy allá a corregirte el día. La fecha es el sábado próximo.
Ah, las entradas, de diciembre.
Las entradas se ponen a consideración de la gente el martes. Es como una suerte de gran cierre.
Sí, sí, ¿no? Es la fecha de fin de año que vamos a tener con la orquesta del CCK. Es una orquesta de jazz, de swing, que estuvimos tocando durante todo el año. Creo que en realidad comenzó a fines del año pasado, pero hubo algunas fechas en donde todavía fue sin cantante. Y bueno, y después por suerte me convocaron. Y más o menos tuvimos una fecha cada mes y medio. Nos venimos presentando durante el año y bueno, esta es la final.
Bien.
De este año.
¿Tuviste alguna participación, imagino que sí, en la elección del repertorio que vas a hacer, no?
Bueno, no directamente, pero sí tiene coherencia con lo que yo vengo cantando, así que tampoco me opuse. Para esta fecha, en realidad, en el año venimos tocando repertorio de diferentes compositores, pero sí respetando el género y la época, que es el swing tradicional de los años 50, digamos, es la estética en la que sonamos, pero sí son canciones de los años 20, 30, del songbook americano, standards de jazz. Y para esta fecha es música de Duke Ellington. Todas composiciones de él, las que yo canto, también. No sé si adelantar los títulos.
Sí, adelantá. Si es Duke Ellington, sí. Adelantá, ¿no? Claro, no hay forma. Aparte,
algunos más conocidos que otros, pero todas composiciones de él.
Claro, la particularidad de todo esto es que es una orquesta de swing, sí. Que va a estar... ¿Cuántos son?
Somos 10. En
realidad,
conmigo 11.
¿Con vos 11? ¿No es el nonito de...?
No. La banda o instrumental es un tenteto, son 10.
Un 10.
Si tenés un rato,
te lo... No, los cuento, más o menos, digo, porque detrás de todo esto está Mariano Loiaco.
Claro, él es
vuelta.
El director de la musical.
Claro,
de la
claro, Mariano que es un...
Y trompetista.
Trompetista, cordobés, chiquito, así, toca como los dioses y suele rodearse de muy buenos músicos y buenas cantantes, digamos, que ya que la tiene acá. Y que además de todo esto hay una camerata.
Sí, en esta fecha está invitada a tocar con nosotros la Camerata Argentina de Cuerdas, que es la parte de cuerdas de la Filarmónica Nacional, dirigida por Pablo Agri, y ahí están trabajando en conjunto. Los arreglos fueron escritos por Mariano, el diácono, los de la banda y de cuerdas, todos juntos, pero están, bueno, ahí ensayando y coordinando llevarlo a la práctica con Pablo.
¿Cande? Julia, ¿cómo fue todo el proceso, digamos, de armado del show y los ensayos? Porque imagino la complejidad con tantos músicos, tantos puntos de vista también, y poder ensamblar todo eso.
Sí, bueno, es difícil. Sobre todo la coordinación de que todos estemos, bueno, presentes y dispuestos en ese momento. Pero el,
claro,
digamos,
coordinar tantas personas.
Tantas agendas.
A partir de que fue convocada, o sea, la fecha dispuesta y que se sabía que era junto con la orquesta, con la Camerata de Cuerdas, Mariano propuso, junto con César Pradines, que es el productor, coordinaron,
amigo. Sí, un encanto de persona.
Lo queremos mucho, sí. A César.
Gran persona.
Coordinaron, bueno, que sea repertorio de Ellington, y a partir de ahí Mariano empezó a elegir el repertorio, habló conmigo por definir los temas cantados, las tonalidades, porque...
Uno, decinos uno, dos.
Take the A-Train, una balada no muy conocida, de las al lado de las más conocidas de Ellington, llamada I Didn't Know About You, y voy a cantar también un estándar. ¿La conoces?
Sí.
¿Te gusta ya?
Sí.
Y un idioma llamado I'm Beginning to See the Light. Esos canto yo. Y después hay muchos más, Caravan, bueno, hay... muchos clásicos.
Bueno, si el aire acondicionado que hay en este momento no te afecta, después puedes hacer un poquitito.
Dale.
Bueno,
pero contestando ya, Cande, los ensayos, o sea, nos llega el gran mail de, bueno, los ensayos son este día, esta hora, y ahí empieza todo el bombardeo de qué pasa, quién puede, quién no puede. Tratamos de que, sabemos que es difícil coordinar tanto y que todos nos acomodemos para esa fecha, porque si no es un lío. Pero bueno, tuvimos uno de la orquesta sola, todavía sin las cuerdas, y el viernes se ensaya todos juntos, es como el gran ensayo.
Claro,
así que ahí vamos a tener que ir preparados, con horas, así estando dispuestos para varias horas, paciencia, sí, y mucha energía, porque la verdad es que cada detalle de cada uno colabora a que todo funcione, y es... No es fácil estar ahí tantas horas, a veces la participación de uno, bueno, más yo que solo canto tres temas, la participación no es tan activa, la de la banda sí, constante, pero bueno, hay que mantener ahí la concentración, cada detalle puede traer problemas.
Claro,
bueno,
que no rompa, ¿no?
Y también siendo el último gran concierto con el que cierra
el compromiso de estar con tantos, bueno, para mí particularmente, es un compromiso enorme y un gran aprendizaje, porque estar... en una situación en donde, desde el jazz venimos de grupos más chicos o de cosas un poco más informales.
Claro.
La verdad.
Claro. Esa es la posibilidad de que brinda el CCK, porque digo, tríos, cuartetos, una cantante acompañada por un piano o un contrabajo es más acostumbrado. Un noneto es una rareza, ¿cómo dice usted?
Tenteto.
Ahí ya pasamos directamente, ¿viste? El castellano lo abandonamos.
Sí,
es un tenteto. Es
muy
musical. Claro, es un impacto fuerte, ¿no? Digo, solamente Ellington y Cambacy tenían ese tipo de formaciones grandes que costaba mucho
acá
llevarlo.
Acá no estamos habituados a coordinar eso. En el jazz, en la música clásica, sí, y de hecho por eso también para nosotros es como nos ponemos así derechitos.
Claro,
¿no? Como
un poco atartonado, sí.
Es que no, la verdad es que no venimos habituados a ese nivel, igual deberíamos, ¿no? Porque
sí, claro.
La verdad es que las cosas salen mucho mejor cuando nos lo tomamos con ese nivel de responsabilidad y compromiso, el ensayo, el preparar, y como que realmente en el show no puede fallar nada, ¿no? Es como, de verdad, tiene que salir todo perfecto.
Que, bueno, entonces el sábado próximo a las 20 horas.
Sábado 16 a las 20 horas.
A las 20 horas, gran cierre musical en el CCK. Y ahora vamos a escucharla un poquito a Julia, pero vamos a charlar con nuestra otra invitada en el piso, Ivana Costa, que este año coordinaste un exitoso, ¿cómo lo podemos llamar? ¿Recorrido filosófico? ¿Recorrido por las principales metáforas de la filosofía?
Sí, le pusimos el nombre ciclo con la expectativa de darle continuidad, digamos, pero sí, podemos decir que hubo un pequeño recorrido en el sentido que pensamos una metáfora, una ficción propia de la antigüedad, una propia de la Edad Media, una de la modernidad y otra contemporánea, ¿no?, con Foucault. Entonces, en ese sentido, sí, ¿no?, estaba ese recorrido histórico. Pero bueno, solo en estas cuatro, ¿no? Es un recorrido modesto. Pero bueno, como todo recorrido, tenemos ganas de seguir caminando.
Y en ese recorrido por estas cuatro metáforas filosóficas que vincularon con otras disciplinas, con el cine, con la literatura, ¿cómo reaccionó la gente?
Mira, lo primero que nos sorprendió, Susana, es que así como antes hablamos, el martes se ponen disponibles las entradas para el concierto de la Big Orchestra y de Julia, se ponían disponibles un día las entradas y se agotaban. O sea, nos sorprendió que enseguida bueno, eran unas entradas mucho más modestas que lo que es la sala sinfónica donde van a tocar los chicos, obvio, ¿no? Serán auditorios de 100 personas, pero enseguida nos dimos cuenta de que se respondía bien, o sea, y después el auditorio se llenaba.
O sea, cubrían una necesidad, ¿no?
Bueno, a mí me gustaría pensarlo así porque le tengo, digamos, es mi oficio, la filosofía también, entonces, pero evidentemente había algún interés o alguna curiosidad. Por ejemplo, uno de los jueves coincidió con uno de los partidos eliminatorios, ¿no? Uno de los partidos de la selección.
Del Mundial.
Que había una expectativa enorme. El anteúltimo, ¿no? El último fue un martes, pero el anteúltimo fue un jueves. O sea que había una expectativa enorme. Y me acuerdo que lo único que había en el CSKA eran esas 100 personas ahí poseídas hablando del panóptico, pero bueno.
Bueno, no estaba mal. No. Convengamos que no estaba mal.
La verdad es que el panorama no es malo.
Para nosotros fue una gran alegría. Entonces, en ese sentido, sí podría decir que generó un interés. Cada vez que se ponían en la web disponibles entradas, no es que hay una entrada, pero sí como una un gesto de tengo ganas de ir, ¿no? Tal cual, tengo ganas de ir, y eso enseguida se completaba, ¿no? Para alegría de los organizadores.
Y bueno, en la última edición de La Noche de la Filosofía, a mí me sorprendió mucho ver la cantidad de jóvenes que se acercaban a curiosear y justamente, ¿no?, acercarse un poco con una disciplina que quizás, por lo menos cuando a mí me tocó estar en el secundario, era acercarme a través de lo académico y de la obligación. Y quizás este tipo de propuestas, como La Noche de la Filosofía, como estos ciclos, es una manera de ayornar un poco la filosofía para acercarse desde otro lugar.
Sí, ¿sabes qué, André? Yo creo que hay un interés también en la gente joven, porque hay varias propuestas, ¿no?, de divulgación, y también hay música con filosofía y hay poesía con filosofía, ¿no? Hay como distintos abordajes donde se busca justamente vincular a la filosofía con, como decías vos antes, Susana, con otras disciplinas para aproximarla, porque en general la filosofía como disciplina es una disciplina un poquito ardua, ¿no?
Sí.
Fascinante para mí, desde mi punto de vista, pero también, digamos, con un...
Es compleja,
Ardua, a veces solitaria también, ¿no? Sí. Quienes estudiamos filosofía tenemos o mismo en la docencia, ¿no? Lo primero que recomendás es júntense a estudiar, o sea, no se queden demasiado solos. Tengan sus momentos de lectura solitaria, que son muy importantes, pero también reúnanse a compartir la experiencia de la lectura y la discusión, porque si no, uno tiende a aislarse, y en un mundo donde está hipercomunicado, hiperconectado, justamente la gente joven es la primera que siente esa recalcitrancia, digamos, del material. Entonces, volviendo, sí, tanto La Noche de la Filosofía, en Italia, por ejemplo, se hacen los festivales de la filosofía, ¿no?, que en vez de ser una noche son 3 días, ¿no?, un fin de semana largo, por ejemplo, como fue este. Y entonces reúnen a mucha gente y muchas actividades en 3 pequeñas localidades cercanas, por lo general. En Francia también se hacen estos festivales. O sea, se buscan maneras de aproximarlo un poco más a la vida comunitaria y social.
Digamos. Bajándola, digamos, del cenáculo.
Exacto.
Y poniéndola a la altura de la gente que también tiene curiosidad por entender de qué se habla.
Tal cual.
O qué problemas de hoy puede resolver la filosofía, ¿no?
Exactamente. Sí, problemas de te ayudan a pensar, de qué manera la filosofía o las experiencias filosóficas del pasado y del presente te conectan con tu experiencia personal, ¿no?
Muy interesante.
Sí, creo que también hay un momento donde el pensarnos es una necesidad. Uno va encontrando, digo, esto que decías vos, toda esta cuestión súper interconectada y demás, hay veces falta en qué lugar queda uno. Y la filosofía me parece que tiene un poco de eso. Voy a dar un ejemplo que estoy muy sorprendido. Hay una serie que se llama The Good Place, no sé si la vieron. The Good Place es alguien que llega al paraíso, no le corresponde estar ahí, y se encuentra con un profesor de ética que le va diciendo, bueno, a ver, moralmente, ¿qué es lo que te corresponde hacer o no? Filosofía.
Tal cual.
¿No? Digo, y eso...
Planteo estrictamente filosófico.
Y en ese punto hay veces uno cree... Esto que se dice, la academia, la cuestión bajarla, y me parece que estas experiencias, junto con otras que tienen que ver más desde los medios, deben acercar el pensamiento al poder discutirlo de otra manera, ¿no? Otra entrada.
Sí, tal cual. En nuestro caso, lo quisimos vincular con la ficción, o sea, tomamos como eje las ficciones,
claro.
¿No? La filosofía, así en abstracto, se nos ocurren como razonamientos, como argumentaciones, ¿no? Largos silogismos, o también, aunque no sean silogísticos, razonamientos complejos y todos muy encadenados, pero la verdad que las grandes figuras de la historia de la filosofía, en parte su grandeza también se la deben a la manera en que ficcionalizaron, ¿no? Buscaron metáforas para expresar una idea muy poderosa, y esa idea... tuvo un impacto enorme en el pensamiento, pero también en el arte, en la pintura, en el cine, en la imaginación artística, ¿no? La imaginación en todos los sentidos, pero también artística, y eso es lo que buscábamos conectar. Por ahí eso también dio como un plus de interés. Había chicos jóvenes de carreras de arte, por ejemplo, que venían y hacían preguntas, ¿no? Tratando de vincular el arte que ellos estudian
con la filosofía.
Claro.
Bueno, es interesantísimo estas invitadas de lujo que tenemos hoy, Julia Moscardini e Ivana Costa, perdón. Vamos a la tanda y enseguida seguimos charlando con ellas.
No. propuestas únicas, creativas, imperdibles. Quedamos en el CCK, por Nacional, la radio de todos.
Treat me sweet and gentle. When you say goodnight, just squeeze me. But please don't tease me. I get sentimental when you say goodnight, just squeeze me. But please don't tease me. Missing you since you went away, singing the blues away each day, counting the nights and waiting for you. I'm in the mood to let you know, I never knew I loved you so. Please say you love me too. When I get this feeling, I'm in ecstasy. Just squeeze me, but please don't tease me.
Estamos escuchando a Julia Moscardini. Qué linda voz que tenés.
Muchas gracias.
Ya escuchándote es lindísima, pero cantando es muy sensual, te diría. ¿Qué valoración haces de este año tuyo?
¿Cómo, cómo?
Viste que en diciembre la gente empieza todo, empezamos a hacer balances, balances. Sí. O no balances, pero
sí, sí.
Profesionalmente.
La verdad que estoy súper contenta, porque tuve oportunidades de tocar con músicos que admiro, que me encantan, así que yo un poco estoy, todavía no tengo un grupo definido, voy rotando un poco músicos de acuerdo a quienes pueden o no esa fecha, de acuerdo a si hay piano o no hay piano en el lugar, bueno, cosas que uno tiene en cuenta para decir, bueno, voy con esto. Y bueno, y de acuerdo a lo que también me van dando ganas de hacer, ¿no? Probar, uy, quiero tocar con esta persona porque lo que está haciendo me encanta o lo que yo quiero probar. Y la verdad que de todas las fechas, en el momento, si bien uno se da ahí como, uy, esto podría haber hecho, pero después todo es aprendizaje y me gusta que cada una siento que voy ahí acercándome a cosas que me gustan más, que me identifican un poco más. Tuve la suerte de poder viajar a estudiar a Nueva York ahí con algunos profes que también admiro, así que, y de ir a ver muchos shows en vivo de nada, de dónde viene esta música. Así que es re lindo, un año positivo, súper positivo.
¿Y tenés algún plan para el próximo, por lo menos para los primeros meses?
Sí, tengo ganas de grabar algo ya oficial. Hice alguna grabación a fines del año pasado que la tomé más como prueba. Hay algunas cositas, como esto que escucharon recién, que es de esa grabación, pero bueno, no terminó dándose como disco. Nada, por cuestiones así de elección personal. Es decir, todavía hay algo acá que quiero seguir trabajando y el año que viene la verdad que estaría bueno ya.
O sea que tu preocupación no ha estado en grabar un disco.
No, no, por ahora
como
no.
Como le pasa a otros artistas.
No, y me lo reclaman a veces, pero bueno, no sentí que haya sido el momento. Y lo que grabé preferí, de lo que más me gustó, subirlo y compartirlo en radios, esas cosas, pero todavía no como disco. Qué sé yo, por ahí espero a que se arme más algo más sólido para mí, como para querer armar un disco con ese material y no una ensalada.
Julia, ¿consideras, digamos, de manera personal, es esto, no es como además sí, una opinión, pero en la oferta en vivo de jazz en Buenos Aires, ¿Consideras que está creciendo ese repertorio como para que la gente lo pueda disfrutar cada vez más o que está estancado? ¿O cómo lo ves vos desde tu perspectiva de cantante?
No, creo que está creciendo. Hay espacios, hay cada vez más espacios. De hecho, desde el baile también. Hay mucho baile swing por todos lados, que está buenísimo porque la gente que lo disfruta desde otro lugar y no deja de ser esa música y no deja de ser el espíritu de esa música. Porque la verdad es que esa música nació para los bailes. Para que la gente esté de fiesta, bailando, volando por los aires, dando vueltas. O sea, es en un punto la esencia de esta música. Claro. Es raro, ¿no? A veces los shows de jazz son una fiesta sonando en el escenario y la gente en mesita con su cafecito, su whiskycito, como todos moviendo la patita y nadie se anima a levantarse a bailar. Así que en estos lugares que se propone el baile, me parece que abrió mucho el juego a que la gente empiece a escuchar jazz. Y hay muchos espacios. El espacio que tiene el CCK es importante. O sea, los martes también hay.
Claro, porque además se da en un ámbito oficial, ¿no?
Sí, sí. La verdad que César ahí está metiéndole mucha pila, por eso lo queremos tanto.
Y porque además es un entendido del jazz, y de una gran humildad, que es
una
humildad
importante. La verdad que es.
Sí, claro que sí. En materia de este ciclo de filosofía, lo que quisiéramos es que continuara.
Nos gustaría, sí, estábamos pensando distintas clases de ficciones como más específicas. Por ejemplo, habíamos pensado, así como esta vez hicimos ficciones de la filosofía, desde la caverna de Platón al panóptico de Foucault y al universo como un libro escrito matemáticamente, como decía Galileo, pensábamos por ahí organizarlos temáticamente. Por ejemplo, ficciones del poder, ¿no? El filósofo gobernante, el rey gobernante, el pastor gobernante, ¿no? Distintas metáforas que se plantearon respecto del poder en la historia de la filosofía, o ficciones del amor, por ejemplo, el andrógino de Aristófanes, el banquete de Platón, ¿no? La escalera amatoria, la escala amatoria, en fin, estábamos pensando por ahí como proponer grupos temáticos de ficciones.
Esa era
una de las ideas, por ejemplo.
Es interesante, ¿no? Todo esto que planteas. A ver, es muy interesante cómo se ha trabajado para dividir a la filosofía de la cotidianeidad. Y en realidad es al revés. De la cotidianeidad sale la filosofía cuando puedes detenerte a mirar.
Sí, tenés razón, Horacio. Es como, en general, toda disciplina académica, en cuanto la academia la hace propia y la empieza a investigar y estudiar, de alguna manera la separa de su mundo vital. Eso con la filosofía pasa quizás paradigmáticamente, pero probablemente si acá hubiera un escritor te diría que la carrera de letras también te separa de la experiencia concreta del escribir, ¿no?
Claro, pero lo que yo planteo es que pongamos que un escritor debe observar para volcar eso. Pero la filosofía es en realidad es cómo te moves en el mundo. Digo, desde los ejemplos de lo que fue el ciclo a lo que vos planteás, yo no puedo dejar de pensar, mientras vos decís el poder, ¿no? Y distintos poderosos. Ya tengo 5 libros, 4 películas que me imagino que darían y demás, y que no creo que estén construidas de la idea filosófica, sino que está construida básicamente desde lo que quería contar el autor.
Tenés razón, y en la historia también pasó así, como vos decís, hablábamos recién de academia. La academia, que nace la palabra de la escuela que había fundado Platón, es una escuela, más bien es un grupo de gente.
Exacto.
Que reúne Platón.
Exacto.
Diciendo, ¿cómo puedo hacer para actuar en la sociedad y hacer de esta sociedad algo más justo? Bueno, reuniéndome a discutir qué es la justicia. Así nace este lugar
academia.
Que se llama academia, sí. Acá, y de donde nosotros heredamos la palabra academia como lugar aparte. Era un lugar que estaba en el medio, ¿no? En la parte, era un lugar que pensaba cómo hacer más justa esta comunidad que vemos injusta.
Claro. Lo que pasa es que con la historia se va separando,
claro,
de esa,
claro,
sociedad. Se va convirtiendo, como te decía antes, en una especie de cenáculo de elites, ¿no?
Exacto, y el proceso también esto de delimitación de un campo disciplinario que solo eruditos estudian.
Claro.
Y originalmente esto era un grupo de gente. Yo pensaba el famosísimo artículo de Kant, ¿no? ¿Qué es la ilustración?
Sí.
Fue la respuesta que escribió un diario, ¿no? Había una especie de carta de lectores al diario que envía este profesor de filosofía que era Immanuel Kant. O sea, también está, digamos, y es un artículo que hace historia, ¿no es cierto?, en el pensamiento, y él lo escribe respondiendo a una demanda de un diario provinciano, pequeño, es decir, actuando en su mundo de comunidad, ¿no?
Sí,
su comunidad.
Sí, es que ahora, es innegable eso, ¿no? Y me parece que es una vuelta a eso, desde
meterlo en el CCK, ¿no? Eso te iba a preguntar, ¿en qué momento se les ocurrió hacer, se te ocurrió a vos darle esta vuelta, este giro, volver a insertarlo en la sociedad, volver a acercar la filosofía a la gente?
A mí siempre me moví, viste, en estas dos aguas que son la filosofía y el periodismo, ¿no? Yo trabajé muchísimos años en periodismo, y en los últimos años trabajaba en la revista Eñe, donde trataba de meter, digamos, estaba en esta sección que se llama Ideas, de meter cuanta filosofía hubiera e involucrar a cuanto periodista disponible o pensador disponible hubiera. O sea, me parece que es un lindo momento este de tratar de traducir lenguajes. Ah. El lenguaje académico en un lenguaje que hablemos todos y que podamos discutir, pensar y compartir todos. Entonces, el CCK, que es un centro cultural, básicamente, un centro cultural federal, dijimos, bueno, sería genial que además de un evento tan convocante como es la Noche de la Filosofía, tuviera espacios para seguir durante el año pensando problemas, pensando cuestiones, introduciendo temas filosóficos, otra vez vinculándolos con el arte que también exhibe el CCK, con la música, ¿no? Que sea, el CCK también es un ciclo de música antigua, y pensaba qué lindo podría ser vincular
poder cruzar esta
experiencia, claro, con el pensamiento sobre la música, en fin.
Y la idea es buenísima porque pensándolo desde la perspectiva de que hoy nos detenemos nada más que en las tres primeras líneas de todo.
Exacto.
En las tres primeras líneas de lo que alguien nos dice, de lo que leemos, en nuestra gran mayoría, ¿no? Por supuesto que hay gente que se detiene a leer en profundidad y a escuchar en profundidad, pero me parece una gran idea para ir al fondo de las cosas, para volver al fondo de las cosas, ¿no?
Sí, nosotros teníamos esa idea inicial de que este pequeño espacio, que dura cada reunión dura una hora y media como máximo, digamos, propusiera estas dos ventanas, el texto del que surgen las ideas, ¿no? Todas estas ideas como la caverna, como el panóptico, surge de algún texto de estos autores, y el diálogo, ¿no? Poder dialogar con otro sobre eso. Entonces, le dábamos a cada participante una hojita donde el texto, digamos, fuente, diríamos nosotros, ¿no? El original, ¿no? Allí donde surgió esta metáfora, se lo pudieran llevar para leer, seguir leyéndolo después, digamos, o en el momento, por supuesto, pero, quiero decir, a veces uno está ahí escuchando el diálogo, participando, haciendo preguntas, y recién cuando llega a su casa, más tranquilo, dice, a ver qué decía en La República, en el libro 7, Platón con la caverna, qué es lo que decía. Y era un breve texto, a veces no más de una página, pero que eso siguiera allí flotando. Y por otra parte, generando el diálogo, o sea, texto y diálogo, que esos dos ejes quedaran presentes en la experiencia de reunirse, ¿no?
Bien, o sea, como balance, muy buena la puesta en marcha de esta experiencia, de este ciclo, y la expectativa de que continúe el año próximo.
Sí,
¿no?
Muchos filósofos además que tienen muchas ganas de participar, filósofos argentinos que se enteraron y que enseñan en nuestras universidades, en escuelas, y que enseguida se dijeron, qué interesante esto, así que...
Bueno, ya tenés armado el plantel para el año próximo. Seguimos conversando con Ivana Costa y con Julia Moscardini. Vamos a la tanda, creo, y enseguida volvemos.
Quedamos en el CCK, un encuentro con la actividad cultural del país. En vivo.
Y seguimos escuchando la sensual voz de Julia Moscardini, pero ahora vamos un ratito a Candela Martín, porque tenés información y es, la verdad que es primicia, ¿no?
Es un servicio. Mira, la radio es servicio desde el principio de los días.
La radio es servicio.
Queremos quedarnos con ese espíritu. Y la verdad es que muchas veces a mí me sucede que quiero ver alguna película o alguna serie que si no sabemos digamos, el origen de esa serie, digamos, que no sabemos si es de tal o cual canal, si lo tiene algún servicio muy famoso de streaming, ¿no?, para poder verlo. Estamos buceando en la web profunda, no sabemos en qué tipo de páginas caemos, muchas de esas páginas tienen virus, nos llenan de bichos la computadora, es medio caótico. Bueno, hay una plataforma que se llama Dónde Lo Veo, que lo que hace es brindarte información. No es que ellos te van a mostrar ni la película ni la serie que vos querés ver, porque eso sería ilegal, sino que lo que te dicen es, a ver, vos querés ver, por ejemplo, a ver, ¿qué película quisieras ver vos?
Sí, Susa, querés ver Voyeur, el documental sobre Talassi y su último libro.
Perfecto, vos lo pones en el buscador y lo que te va a decir es, bueno, vos vivís en Argentina, bien, perfecto. Tenés los siguientes cable operadoras que tienen en tal canal ese documental y qué día, te da la ficha técnica de lo que vos querés ver.
O sea, organiza la información.
Exactamente, exactamente. Con lo cual es algo súper valioso porque muchas veces uno se encuentra perdido en que no sabe en qué plataforma o en qué lugar puede encontrar cierto material y esto lo único que hace es brindarte la información y ordenártelo.
Concentrada.
Concentrada, pero para que vos sepas en qué lugares podés encontrar lo que querés ver. Si es por pago, porque muchas de las películas, por ejemplo, que como pasaba antes, que tenemos que esperar la que esté en el videoclub, en el VHS, bueno, ahora quizás tenemos que esperar a que esté en el pay-per-view del cable, que es cuando vos pagás como un alquiler de películas.
Exacto.
Que más o menos son 30 pesos. Entonces, por ejemplo, este servicio te dice, mira, si vos tenés tal cable operador, lo tenés para alquilar por tanta plata.
¿Y es argentino?
Sí, es argentino, porque lo hace de manera local, te ofrece las opciones que vos tenés
pero en tu mundial, lugar. Digamos.
Exactamente. Ah. En este caso, la aplicación está completamente avalada por el Inca, con lo cual hay mucho aporte de eso. Incluso hacíamos referencia antes, Susa, de lo que fue la última edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, que se unió a lo que fue el lanzamiento de Dónde Lo Veo. Entonces, algunas de las ofertas del Festival de Cine de Mar del Plata que estaban en Cinear, por ejemplo, que es esta plataforma de Inca que podés ver películas gratuitas o pagas por alquiler, ofrecían parte de la oferta de lo que se veía exclusivamente en el Festival de Mar del Plata. Y esas ofertas también estaban dentro de esta plataforma. La plataforma te va a dar la posibilidad de buscar 380.000 películas y más de 65.000 series. Claro. Con lo cual la base de datos es muy,
muy
amplia.
Lo importante es poder encontrarlas.
Sí, hay que recordar que Cinear, cuando hablamos del estreno de la película paga en Cinear, en muchos casos, esto es lo que te cuenta del Inca, y esta semana la gente de Cablevisión Flow está por cerrar un acuerdo para incorporar Cinear dentro del concepto Cablevisión Flow, es suplir el tema de la distribución de las películas argentinas dentro del territorio argentino. ¿Esto qué quiere decir? Cinear paga, vos pagas 35 pesos por algunas películas que podés verlas en ciudades donde no hay cines, porque esa es la realidad.
Esa es la realidad en Argentina.
Entonces,
claro,
hay un montón de películas que se estrenan en El Gomón, que se estrenan en el Espacio Inca de La Plata, que se estrenan en algunos espacios Inca, pero no hay Espacio Inca en todas las ciudades.
Espacio Cinear, que se llaman
Cinear,
ahora también,
perdón,
¿no?
Exacto.
O sea, como Espacio Inca desapareció.
Y el Cinear, entonces, trabaja como para suplir todo eso.
Exacto.
Entonces, esta herramienta, en paralelo con... Porque esta herramienta te va a decir, sí, se está dando en El Gomón. Ah, pero yo vivo en...
Claro.
No, y acá sí. No hay cine. Pero está en Cinear.
Exactamente. Así que dondeloveo.com es la manera de organizarte cuando querés encontrar una película, una serie que no sabes dónde está. Bueno, allí te van a brindar esa información.
Bien. Buenísimo, buenísimo aporte, buenísimo servicio para nuestros oyentes. Y ahora estaba hecho el pedido, estuvimos negociando en la pausa.
Lo lograste,
y Julia, Susa, aceptó cantar lo que ella quiera. ¿Qué elegiste?
Elegí una composición de Duke Ellington.
Bien.
Pero no voy a anticipar el canto de una del repertorio del...
Bueno, está bien. Entonces,
una que quedó afuera
del una que quedó afuera, pero la elegiste vos.
Seguro.
Y con eso
por
vale.
Ahí el que escucha ya la conozca, seguramente. In a Mellow Tone de Duke Ellington. Cortito.
Okay.
Estoy solita. In a mellow tone, feeling fancy free, and I'm not alone, I've got company. Everything's okay, the livelong day, with this mellow song, I can't go wrong. In a mellow tone,
That's the way to live. If you mope and groan, something's gotta give. Just go your way and laugh and play. There's joy and know in the mellow tone.
Bravísimo, qué lujo. Muchísimas gracias.
Gracias a
bueno, la verdad que es un
qué regalo,
lujo, realmente.
Sí. Gracias por la invitación.
De nuevo, esperamos. Entonces, el nombre del tema.
El tema fue In a Mellow Tone. No va a estar el sábado, pero hay
no
otras.
Importa. Pero hay otras, muchas, y a ella la vamos a escuchar este próximo sábado a las 20 en la Sala Sinfónica del CCK.
De ya junto a la Camerata Argentina de Cuerdas.
Ahí está. Bueno, estamos todos invitados entonces. Muchísimas gracias por haber venido, Ivana.
Al contrario, gracias a ustedes por la invitación y por interesarse en las ficciones de la filosofía.
Y queremos que siga el año que viene, así que, bueno, la semana que viene vamos a tener a Gustavo Mossi y se lo vamos a pedir acá con grandes carteles. Muchísimas gracias, Julia, y también por este regalo en vivo. Les contamos entonces quiénes hicimos este programa. La producción, Brian McLean y Valeria Presa. Muchísimas gracias por el trabajo. Operador en piso, Gabriel Kruchowski. Hoy hemos salido desde la sede de Radio Nacional aquí en Maipú 555. Aquí en el piso, mis colegas Horacio Marmurek y Candela Martín. Muchísimas gracias también por esa información que vamos a usar dondeloveo.com para organizarnos con todas las series y películas. Muchísimas gracias a ustedes y hasta el próximo sábado. El próximo sábado es el último de, quedamos en el CCK, así que vamos a tener aquí invitados haciendo también balance.
Quando você se aproxima, o meu corpo sente. Os seus beijos são ardentes. Quando você se aproxima, o meu corpo sente. Ah, ah, oh, oh, ah, ah, oh, oh. Vem pra cá, beija do amor. Veja um bloco modum ao passar na avenida, todos cantando felizes de bem com a vida, caminhando lado a lado. Formamos um belo casal, somos dois namorados, o swing dessa banda. Balanço mais forte, alicerce que tem nesse mundo. O cupido me flechou. Foi no bloco nodum que encontrei meu amor. Ah, 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 oh, ah, ah, oh, oh. Vem pra cá, deusa do amor. Está por perto. Você me levou ao delírio, por isso eu confesso. Os seus beijos são ardentes. Quando você se aproxima, o meu corpo sente. Os seus beijos são ardentes. Quando você se aproxima, o meu corpo sente. Ah, ah, oh, oh. Veja um bloco nodum ao passar na avenida, todos cantando felizes de bem com a vida, caminhando lado a lado. Formamos um belo casal, somos dois namorados, no swing dessa banda. Balanço mais forte, alicerce que tem nesse mundo. O cupido me flechou. Foi um bloco.